Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Barú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Casares, Radio Caos, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Radio Geneto, Onda Toledo, La Cultural, Eco Neganés, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Por supuesto, como siempre os recuerdo, podéis escuchar tanto este programa como todos los históricos en la web de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net, así como también en el primer portal del conocimiento sobre África, el portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur, www.africafundacion.org, donde además de los programas, de escuchar los programas y descargarlos, tanto de Africanía como de la otra cara de África, podéis leer, así como participar, generar nuevo conocimiento sobre África, el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Allí podrás encontrar la actualidad del continente ofrecida por los medios de comunicación africanos y traducidas al castellano directamente, minuto a minuto, para ti. Los mejores estudios de investigación, de análisis para el desarrollo del continente africano, así como la cultura, la opinión, las crónicas, los reportajes, todo sobre el continente africano traducido al castellano. El primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Y hoy os hemos preparado un programa que espero sea de vuestro agrado. Y vamos a hablar sobre la República Democrática del Congo. Y vamos a ir con una de las personas que mejor conoce el día a día de este país. Vive desde hace bastante tiempo en la capital, en Kinshasa. Bueno, en un barrio situado a algunos kilómetros de la capital. Porque Kinshasa ya es una megalópolis. Y sobre todo ha estado trabajando pues con la juventud en ámbitos de formación. Él se llama Manu Osa y estará con nosotros en breves momentos. Por supuesto, la actualidad y también la agenda de las actividades con temática africanista los próximos días estará aquí. Esto es Y Aquí Comienza Africanía. Said Calicom net about the bed. Nyalet Ijan Dom can come. I said Calicom, Calicom, Calicom.
Yeah. Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
alumnos de Beatriz Galindo y estamos escuchando Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, tiempo de información, con nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Tingel y la actualidad de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Guinea Conakry, que ha fijado ya la segunda ronda de las presidenciales para el 24 de octubre.
Guinea-Conakry ha puesto una nueva fecha para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 24 de octubre. Esta ronda de las presidenciales entre los candidatos Selou Alain Diallo y Alpha Condé estaba prevista inicialmente para el 19 de septiembre, pero fue retrasada después de que la Comisión Electoral expresase su preocupación por problemas técnicos referentes a la producción y distribución de las tarjetas de votantes y debido a la violencia que estalló por las tensiones electorales, dejando un muerto y más de 50 heridos. Diallo ganó la primera ronda con el 44% de los votos, mientras que Alpha Condé quedó segundo con el 18% de los votos, en unas elecciones de dudosa transparencia.
El acusado de intentar asesinar al exgeneral ruandés Kayumba intenta sobornar a la policía sudafricana.
La policía de Sudáfrica ha afirmado que uno de los acusados del intento de asesinato del general ruandés Kayumba, exiliado en Johannesburgo, ha intentado sobornar a la policía ofreciendo a los oficiales $1,000,000 para que le liberen de su arresto. La justicia sudafricana denegó el pasado 7 de octubre la libertad bajo fianza de Pascal Kanyandekwe por las declaraciones juradas de dos oficiales de policía que describieron el intento de soborno. El general Faustin Kayumba Nyamwasa ha vivido en Sudáfrica desde que se distanció del presidente de Ruanda, Paul Kagame. La mujer del exgeneral ha asegurado que Kagame estaba detrás del intento de asesinato de su marido, que tuvo lugar en Johannesburgo el pasado mes de junio, del que se había herido de bala en el estómago.
Observadores de Europa para las elecciones presidenciales tanzanas.
La Unión Europea ha decidido enviar un equipo de observadores de 68 miembros a Tanzania para las elecciones generales que se celebrarán el próximo 31 de octubre. El equipo observará la campaña, los preparativos para las votaciones, el recuento y el anuncio de los resultados. La misión también evaluará la gestión general del ejercicio, la conducta de los medios, los asuntos relacionados con los derechos humanos y la participación de las mujeres. El presidente de Tanzania, Jakaya Kikwete, que se presenta a la reelección para un segundo mandato de 5 años, se enfrenta a 6 oponentes. Aunque es el favorito para continuar en el cargo, los observadores afirman que el margen de su victoria podría haberse reducido debido a la creciente oposición y a la mayor libertad tanto política como de los medios.
La Unión Europea observará el referéndum de Sudán del Sur.
Sudán y la Unión Europea han acordado que observadores europeos supervisarán el referéndum de autodeterminación del sur del Sudán el próximo enero. La Comisión para el Referéndum del Sur del Sudán espera que 80 observadores de la Unión Europea lleguen a la región para supervisar tanto el periodo de registro como el de las votaciones. El referéndum forma parte del acuerdo de paz del 2005 para finalizar con varias décadas de conflicto entre el norte y el sur, rico en petróleo, en el que 1,5 millones de personas murieron. El presidente del Sudán del Sur, Salva Kiir, advirtió el viernes que un retraso en el referéndum podría causar la vuelta de la violencia en escala masiva en Sudán.
Situación tensa en la frontera de Somalia con Etiopía. Al-Shabaab se desvanece y vuelven a llegar los soldados etíopes.
Los combatientes islamistas de Al-Shabaab supuestamente han salido de Beledweyne, en el centro de Somalia, mientras más y más soldados etíopes llegan a determinadas zonas de la ciudad. Los residentes aseguran que hay más tropas del gobierno federal de transición de Somalia, junto con muchos soldados etíopes en la región, añadiendo que los rebeldes de Al-Shabaab han abandonado totalmente la ciudad. No está claro por qué Al-Shabaab ha salido de la ciudad, pero la población de la ciudad teme lo peor y espera una tensa calma.
El programa agrario para devolver la tierra a los negros en Sudáfrica con más problemas de los deseados.
el ministro surafricano de la reforma agraria, ha declarado que muy pocos de los terrenos transferidos a los negros bajo la ley de la reforma agraria de tierra del país han sido productivas, en parte por la mala gestión. El programa de reforma agraria implantado en Sudáfrica para devolver las tierras a la población negra ha causado malestar y ha reducido la inversión en el sector agrícola, ya que los agricultores comerciales blancos siguen sin estar seguros de si reinvertir en tierras de cultivo sobre las que hay una reclamación por parte de los agricultores negros. Desde que terminó el apartheid en 1994, el gobierno de Sudáfrica tiene el objetivo de devolver más del 30% de la tierra de cultivo a la sociedad negra para el 2014, pero el programa no ha funcionado como se esperaba, debido a varios obstáculos como la falta de fondos o la mala gestión. El gobierno prepara un libro verde que pretende resucitar el programa de reformas, donde se propone un límite a la propiedad de la tierra, tanto para los nacionales como para los extranjeros. Pretoria ha dicho que su propia reforma agraria será ordenada, pero los críticos han dicho que muchos de los mismos problemas a los que se enfrenta Zimbabue, como la falta de un apoyo adecuado para los agricultores y falta de preparación, tienen muchas posibilidades de obstaculizar el programa de Sudáfrica.
Desmond Tutu, un titán moral, cumple 79 años y se retira de la vida pública.
El presidente de los Estados Unidos ha dicho que el arzobispo surafricano Desmond Tutu es un titán moral al que echaremos de menos, ya que se retira formalmente de la vida pública en sus 79 cumpleaños. Obama ha declarado que el Premio Nobel de la Paz ha sido una voz de principios, un implacable defensor de la justicia y un pacificador dedicado. Tutu tuvo un papel fundamental en la lucha de Sudáfrica contra el apartheid, el sistema de gobierno de la minoría blanca ahora abolido. También ha luchado por la libertad y la justicia en todo el mundo. Ha apoyado los derechos de los homosexuales y ha presionado para implantar programas de tratamiento para detener la propagación del SIDA.
Estás escuchando Africanía.
Ay, sin que me ruá. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla y en tiempo de entrevista, y hoy tenemos a un viejo conocido, joven, pero ya viejo conocido de los micrófonos de Africanía, como es Manu Osa. Encantado de tenerte con nosotros.
Gracias.
Y también a Santiago Rodríguez, encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias.
Pues os hago una pequeña biografía, muy pequeña, sucinta. Santiago Rodríguez lleva nada más y nada menos que desde 1969 en la República Democrática del Congo. Los dos son padres blancos. Lleva 22 años en la capital, en Kinshasa, y también el resto en Bunia, en la zona de Ituri. Y Manu Osa, también padre blanco, también comenzó por la zona de Bunia y 3 años estuvo allí, y luego en Kinshasa, en la capital de la República Democrática del Congo, 7 años. Los dos están en el barrio de Kisenso, y para que nos hagamos una idea, Kinshasa es tan grande que este barrio de Kisenso está nada más y nada menos que a 20 kilómetros, ¿no? Del centro, de lo que consideraremos el centro de la capital.
Sí, más o menos, más o menos.
Y decías que encima todavía es más grande que Kinshasa, que todavía además de Kinshasa tienes muchos más barrios hacia atrás, como 15 kilómetros más.
Sí, por lo menos habría que contar, si contamos desde el aeropuerto, el puerto de Langili, pues habría que añadir otros 15 kilómetros.
Oye, ¿cómo es Kinshasa? ¿Cómo es? ¿Qué tipo de ciudad es? ¿Qué edificios hay? ¿Qué servicios tiene? Etcétera.
Bueno, mi impresión personal, yo veo como que es una ciudad enorme, es una ciudad enorme, pero con unas infraestructuras muy, muy pobres, unas infraestructuras pensadas para quizá 800.000 personas o 1 millón de personas. Sin embargo, ahora pues tenemos una población de cerca de los 8 millones de habitantes. Entonces, bueno, hay casas bastante majas en el centro, y luego pues es un hábitat muy pobre en todos los barrios periféricos, como todas las grandes ciudades de África.
Contigo, cuando ya hablamos en la entrevista que hicimos ya hace unos años, estabas trabajando en temas de formación, sobre todo con la juventud. ¿Cómo sigue todo el tema de la formación? ¿Se ha avanzado algo? ¿Hay una mejor educación en Kinshasa? Sobre todo en la universitaria, que estabas tú también metido allí. Había problemas, muchos problemas con las titulaciones, muchos problemas con el paro. ¿Cómo está la situación de los jóvenes?
Bueno, nosotros seguimos trabajando y con esperanza de que pueda cambiar también un día todo esto, ¿no? Toda la corrupción, todo el medio de vida ahora, que se basa mucho en eso, en la corrupción, en las universidades, en los centros de educación y con una formación de un nivel muy, muy bajo. Es triste de ver cómo los jóvenes, algunos jóvenes, pues salen de la universidad con muy poco francés, con un nivel de francés muy bajo. Nosotros continuamos a ayudarles, a intentar estar con ellos en esta formación y darles una formación un poco de nivel, porque yo creo que el futuro del Congo está ahí, ¿no? En ayudarles en el tema de la formación, sí.
Porque en principio ellos a la escuela utilizan, me imagino, sobre todo en la zona de Kinshasa, el Lingala, y luego es en la universidad, ¿se utiliza las lenguas tradicionales o es el francés el que se impone?
Normalmente desde el principio, como establecido, como normas establecidas o leyes, es el francés el que debería estar en las escuelas, pero es verdad que en la escuela primaria, los 6 primeros años, hay mucho de Lingala todavía, que se sigue pasando toda la formación, se sigue haciendo bastante en Lingala, en los colegios un poco de la periferia, no digo que sea en los colegios mejores, que hay mucho francés. Entonces a nivel de primario es muy poco, con muy poquito francés, incluso el secundario con bastantes lagunas de tema gramática y literario.
¿Dónde está el problema de la formación de la sociedad congoleña, de la sociedad de Kinshasa? ¿Está en la escuela primaria? ¿Está después, digamos, en la universidad?
Bueno, yo diría primero es la pobreza, es decir, es la situación en la que viven los habitantes de Kinshasa, y poca gente que puede acceder a buenos institutos y buenas escuelas.
¿La escuela es universal? ¿Pueden acceder todos los niños?
La escuela es pública, por ley es obligatoria, pero luego hay mucha gente que no puede pagar, porque al final hay que pagar un tanto para poder estar escolarizado. El gobierno paga a los maestros, pero paga un salario muy, muy reducido, y los maestros piden lo que se llama el minerval, que es algo pues para completar ese valor y poder tener unos salarios un poco decentes de los maestros. Entonces eso se hace difícil. En algunas casas, si tienes 4 o 5 niños, pues pagarle los estudios es bastante complicado, bastante complicado. Luego decía, ese es el tema de la pobreza. Y luego otro tema que es importante también es el crecimiento de la población. El crecimiento de la población que es tan grande que bueno, ni las escuelas, ni las estructuras, ni el gobierno pues puede llegar a dar una formación de nivel a todos esos niños que llegan con nuevas escuelas, nuevas construcciones, me imagino que con nuevos profesores también, titulados y de un cierto nivel.
Y por la parte universitaria, sigue habiendo, hablábamos del tema de la corrupción, de los títulos que se estaban otorgando bajo mesa, por dinero, etcétera, ¿todo eso sigue existiendo?
Sí, yo creo que la corrupción sigue estando ahí, desafortunadamente se sigue bien, viviendo ahí, aunque bueno, eso no quiere decir que no haya universidades también de un nivel y que haya jóvenes que estén muy bien formados, ¿eh? Pero sí, la corrupción desafortunadamente no es buena.
Santiago, antes hablábamos de Kinshasa, de cómo vivir en Kinshasa, de los servicios que te otorgaba la ciudad. Y no, ya no es que no podamos hablar de la alcaldía, ¿no? Porque la alcaldía de Kinshasa tendría que ser muy compleja, con muchos barrios, etcétera. Pero es que muchas veces es difícil hablar de alcaldía. ¿Siquiera podemos hablar de Estado?
Pues sí, teóricamente hay un Estado y hay unas instituciones, hay un servicio de la presidencia, hay un primer ministro, hay un congreso de diputados, hay un senado, está todo, todas las estructuras políticas están ahí funcionando, además, funcionando regularmente. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esto no llega a la vida normal de la gente. Entonces la ciudad, la población vive como si no hubiera estado. Es decir, que en una película de ciencia ficción podríamos imaginar perfectamente la ciudad de Kinshasa hoy día viviendo tal y como vive, del día a día, desde por la mañana hasta por la noche, que no tiene ninguna necesidad ni de alcalde pedáneo en cada comuna, que se llaman comunas, esas subdivisiones de la gran alcaldía de Kinshasa, no tendría necesidad de policías, no tendría necesidad de bomberos, no tiene necesidad de ambulancias, no tiene necesidad de nada, porque la gente se busca la vida y ya está. Y hemos inventado un tipo de sociedad que es nuevo, que es eso, es una especie de anarquía. No sé si la anarquía es buena o mala, pero nosotros vivimos ahí, estamos ahí.
Por buscarle un aspecto positivo, al menos podríamos decir que se vive gracias o se sobrevive gracias a que se ha estructurado la sociedad de Kinshasa, la sociedad congoleña, se ha estructurado, ha conseguido, digamos, fortalecer al menos el sistema de convivencia.
Sí, hay una solidaridad incluso entre la gente. Pues hay un servicio de autobuses que no dependen del Estado, que son autobuses, la mayoría son privados. Y donde el entendimiento entre el cliente y el chofer pues no tiene ningún problema.
Y que se llenan hasta la bandera, amigo.
Hasta que no, ya no entran más, es la lucha por entrar ahí.
A codazo limpio.
Normalmente hay unos embotellamientos de circulación, unos atascos enormes, pero la gente lo vive con normalidad, es normal que en un atasco uno se pase una hora, tampoco se ponen nerviosos, los únicos nerviosos somos nosotros, los europeos, que nos ponemos nerviosos, pero ellos no, bueno, pues guardan el buen humor y bien, nadie se queja demasiado de una falta de asistencia del gobierno o del Estado en su vida privada. De hecho, no hay manifestaciones, no hay, no sé, es un tipo de sociedad que yo pienso que pasa de las estructuras de Estado, y lo que tienen que hacer es buscarse la vida cada día.
Todo eso se puede entender desde un punto de vista, por ejemplo, ya hasta de recogida de basuras, que pueda la sociedad pueda ser la que bueno, pues vea sus sistemas de cómo acabar con sus basuras. Podemos entenderlo desde bueno, muchos puntos, pero por ejemplo en temas de criminalidad, en temas de sanidad, por mucho que las comunidades, que las sociedades intenten hacer, desde luego no pueden hacer por sí solos un hospital ni poner a los médicos, ¿no? Ni pueden poner a los propios policías. ¿Qué es lo que pasa en este sentido? ¿Quién defiende contra el crimen?
Pues no te sabría decir. Lo que tienes que hacer es poner las tapias más altas y arriba, encima del muro, poner una alambrada para que no te entren. Y si tienes dinero, entonces te haces una seguridad privada. Pones unas alarmas, contratas una compañía de vigilantes privados, pero eso lo hacen los ricos. Pero los demás no tienen ninguna defensa. Sobre las basuras que has comentado, pues es exactamente igual, cada uno tiene que buscarse su fórmula. ¿Y la fórmula cuál es? Pues la fórmula es que o tú mismo coges tu bolsa de basura y la vas a tirar a otro sitio lo más cerca posible, donde haya otras basuras, o si no quieres tú tomarte esa molestia, contratas a una persona que viene con una carretilla y una vez o dos veces a la semana recoge tus basuras y o todos los días. Y entonces se las lleva unas decenas de metros más lejos, que las va a tirar en otro sitio, que no es un basurero, que se ha convertido en basurero porque todo el mundo echa las basuras ahí, hasta que ya el montón es demasiado grande, y entonces pues quizá una autoridad de la comuna o alguien pues toma cartas en el asunto para vaciar eso.
Y viene un camión y lo echa unos cuantos kilómetros más
porque
allá.
Porque no hay un sitio oficial para descargar basuras, ni hay un servicio de basuras.
Manu.
No, ahora se empieza a ver, se suele ver algún camión que otro con las basuras y los policías también están ahí. No es que sea que no haya policías, pero sí que es verdad que al final lo que se siente, lo que la gente siente es esa inseguridad. Y un poco lo que decía Santi, tiene razón, que bueno, que te tienes que arreglar tú a nivel de la familia o a nivel de amigos y organizar un poco tu vida pues en torno a eso, a la comunidad, a la gente que hay al lado tuyo.
Sí, Santiago, ¿tú querías comentar algo más de la sanidad?
Pues un poco lo mismo, que lo que funciona en la sanidad en Kinshasa es privado. Lo que mejor funciona es lo privado. Y la gente cuando tiene necesidad y tiene un poquito de dinero, pues se va a un médico privado o a una clínica privada. Que sea de ahí clínica, hospital de iglesia, o que sea civil, pero en definitiva privado, porque se sabe que los hospitales de Estado y las instituciones sanitarias de Estado pues funcionan muy mal y no tienen demasiadas garantías. Los mejores, hay buenos médicos, hay buenos cirujanos que trabajan en las instituciones digamos de Estado, pero que luego tienen también sus hospitales y sus clínicas privadas. Y en el Hospital General de Kinshasa, pues te puede ver un especialista y te dice, bueno, pero yo le tengo que operar a usted, véngase a mi clínica, porque aquí no tengo los medios para hacer esa operación. Entonces te cita en su clínica privada. Y así es como funcionan las cosas.
Lo que está claro es que cuando el Estado brilla por su ausencia, obviamente los sectores más indefensos de la sociedad son los que más sufren esta ausencia del Estado. En este sentido hemos hablado de la juventud, pero otro tanto, me imagino que puede pasar con la mujer. El otro día leíamos una noticia que venía de Kenia, no es que sea limítrofe con la República Democrática del Congo, pero sí que es una zona también de influencia de la República Democrática del Congo y de Kenia. Decía que la nueva constitución de este país reconocía por fin el derecho de las mujeres a la propiedad de la tierra, algo muy importante en muchos casos, por ejemplo, de viudedad, etc. ¿Cómo es la situación de la mujer en Kinshasa, en la República? Bueno, digo, hablo de la Kinshasa y la República Democrática del Congo porque me imagino que no tienen mucho que ver en muchos casos. ¿Cómo es la situación de la mujer?
Pues la situación de la mujer congoleña es una delicia, pero su situación es muy mala. La mujer congoleña es un cielo, pero su situación es muy mala y es víctima de una injusticia fundamental de todo, en todos los terrenos. Me hablas de una propiedad, de un derecho a la propiedad en la
En la Constitución de Kenia, lo acaban de reconocer.
En la Constitución de Kenia. Pues a mí eso me parece un adelanto tremendo, y eso no creo que lo tengamos aún en el Congo. Es que has dicho una palabra, la de la viudez, y las viudas en Kinshasa son víctimas. La viuda no tiene derecho ni a la casa donde vivía con su marido. Es decir, que si la familia del marido quiere echarle a la mujer de casa, le echa, y no por ley, porque creo que la ley no lo permite.
¿Por tradición?
Por tradición, que es más fuerte que la ley. Y si esa señora a la que se le ha echado de casa con sus hijos quiere quejarse a alguien, pues le costará mucho trabajo el hacer reconocer sus derechos.
Manu.
Sí, yo pienso lo mismo también, que hemos vivido bastantes casos a nivel de Kisenso, donde estamos trabajando, muchos casos de viudas que han perdido su casa, que se han encontrado en la calle. Entonces hemos tenido que hacer pues gestiones para devolverle lo que es suyo ante la ley. Y es complicado, es muy complicado, porque a veces lo que dice Santi, que pesa más o que tiene más importancia lo que va por costumbre o por tradición que lo que es ley, que las leyes están muy bien hechas en el Congo, pero se respetan quizá muy poco, muy poco.
Hace poco las Naciones Unidas hacían unas declaraciones un poco duras sobre la República Democrática del Congo, mucho más situado en la zona del este, donde hay un conflicto latente, pero vamos, yo creo que lo podríamos pasar a toda la zona de la República Democrática del Congo, y decían las propias Naciones Unidas que la República Democrática del Congo se la podía considerar como la capital mundial de las violaciones. Estamos hablando de los abusos sexuales. Santiago.
Pues sí, el problema está centrado ahí, está centrado en zonas militarizadas, en frentes de guerra. Entre paréntesis, también a veces se les señala con el dedo a militares de la ONU, pero sobre todo a militares que sean de un bando o de otro, ahí entran todos, y son la violación es arma de guerra. Pero yo quería añadir otra cosa, y es que hay una violación completamente legal y de la que nadie habla, y que está sucediendo en muchas familias en lo que yo conozco en Kinshasa, más en algunas etnias que en otras, pero no voy a citar en cuáles más y en cuáles menos, que se dan a nivel familiar, donde la mujer no tiene nada que decir, y aquí te pillo y aquí te mato, y a obedecer, y esto es culturalmente aceptado, y por las mujeres, y por los hombres, y por la sociedad. Y entonces yo recuerdo que en una reunión de obreros, trabajadores, con sus mujeres, en las que salió este tema un poco de refilón así, y las mujeres animándome a decir, hable, 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 esto no lo dicen nunca, hable, estamos sufriendo esto todos los días. En cuanto el marido viene pues con un poco de alcohol más en el cuerpo, pues se tienen que esperar todo. Esto tiene una repercusión directa en el SIDA enorme. La mujer no es libre para poderse defender del SIDA. Y de esto no se habla. De esto no se habla ni en la iglesia, ni en los periódicos, ni no hablamos más que de las zonas que están a 2.000 kilómetros, y de las violaciones y de los abusos sexuales que están muy lejos de nosotros, pero eso, hay un abuso sexual de la cultura machista. Aquí en España somos machistas, pues allí pues también, que lo estamos viviendo todos los días.
Pues el tiempo se nos acaba, pero me encantaría que estuvierais aquí la próxima semana. Me encantaría invitaros otra vez a los micrófonos de Africanía y seguir hablando sobre Kinshasa, sobre la República Democrática del Congo.
Pues nada, gracias.
Pues encantados de poder hacerlo.
Escucha Africanía. Escucha Africanía.
Pues llegamos al tiempo de agenda y vamos a comenzar por las actividades que van a tener lugar con temática africana en los próximos días. Comenzamos por las jornadas al sur del Sáhara África imprescindible que van a tener lugar desde el 13 al 28 de octubre en Pamplona y Tudela, en Navarra. Entre ellos el jueves 14 la charla coloquio con Mathieu Loa, analista político de Guinea Conakry, titulada África 50 años de independencia. Y el lunes 18 José Antonio Saba, asesor del Foro Rural Mundial, hablará sobre la agricultura en África. El jueves 14, presentación en la Fundación Sur del documental de Tony Romero Afrán, Rostros en la Memoria. Esto será en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31 de Madrid. El próximo jueves 14 de octubre a las 7 de la tarde. Presentación en la Fundación Sur del documental de Tony Romero Afrán, Rostros en la Memoria. Este documental gira en torno a la figura del artista plástico ecuatoriano-ecuato-guineano Afrán, que realiza su obra entre Guinea Ecuatorial y España. Nos vamos ahora hasta Lyon, hasta Francia, y la Agencia para el Desarrollo de Empresas en África organiza el 10º Eurafric Forum, Agua y Energía en África. Un lugar de encuentro para reunir a todas las partes interesadas con el objetivo de desarrollar estrategias sobre cuestiones de energía y agua, temas relevantes para los objetivos del milenio. Nos vamos ahora hasta Senegal, hasta la capital, a Dakar, con el Foro ECRE, el Foro Internacional sobre la Iniciativa de ECOWAS para la Instalación de Plantas de Energía Solar Fotovoltaica en los países de África Occidental. Tendrá lugar en la capital de Senegal, en Dakar, del 18 al 21 de octubre. del 18 al 21 de octubre también tendrá lugar el seminario África Subsahariana Más Cerca. El tratamiento de la información sobre África Subsahariana en los medios de comunicación y su impacto en materia de inmigración y desarrollo sostenible. El lugar en la avenida de Blasco Ibáñez 32 en Valencia. En el Salón de Grados de la Facultad de Filología y Traducción y Comunicación. Videoforum Debate África Genocidio Silenciado, el próximo día 22 de octubre en Rivas Vacia Madrid. En la Avenida del Deporte sin número. En la Casa de Asociaciones, el 22 de octubre a las 7:30. El Videoforum Debate África Genocidio Silenciado en Rivas Vacia Madrid. Y el Congreso Internacional Información y Derechos Humanos, que va a tener lugar entre el 7 y el 8 de diciembre en Santiago de Compostela, cierra nuestra etapa de actividades de agenda. Más información en Fundación Cultura de Paz o Fundación Ciencias de la Educación en este foro, es que va a tener lugar en Santiago de Compostela entre el 7 y el 8 de diciembre, titulado Congreso Internacional Información y Derechos Humanos. Pues paso a paso, caminando, hemos llegado al fin de este Africanía, en el que agradecemos nos haya ido acompañando a lo largo de este paseo por las cálidas costas de África, a Manu Osa, y le hemos sacado la promesa de que vuelva aquí con nosotros a seguir hablando de primera mano, como siempre os hacemos llegar toda la información, siempre de primera mano. Volveremos a hablar de la República Democrática del Congo. También nuestro agradecimiento a todos los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y por supuesto, sí hay que agradeceros a todos vosotros que hayáis estado aquí dando este paseo en Africanía, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.